Como decía el escritor sagrado, que Asa fue a Jehová su Dios. Y este Cristo es nuestro Cristo. Gracias, Señor. Porque podemos descansar en Él, podemos confiar en Él. Podemos, como dice aquel himno, diré a Cristo todas mis pruebas. Cristo es mío, Cristo es mío, dice un himno también. Oh, Señor. Cristo es todo, escribe un autor. Y sí, gracias por la iglesia, gracias por los hermanos, gracias por... Pero Cristo es la razón. Es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, la razón por la cual todo ha sido creado. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y todas las cosas en Él subsisten. A ti te alabamos, oh Cristo nuestro, en esta noche. En tu bendito nombre. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Gracias, gracias por el privilegio de cantar estos himnos. Amén. En esta tarde, hermanos, continuamos nuestro estudio y les había yo mencionado que concluiríamos con los libros históricos, pero hay un pasaje más y muy interesante también este pasaje. Segundo de Crónicas, capítulo 29. Ahora nos trasladamos al tiempo de Ezequías. Segundo de Crónicas 29, perdón, y también el 30. Hay que recordar que Ezequías es aquel rey que estaba viviendo, es rey de Judá. Siempre que le digan segundo de Crónicas, primero de Crónicas, y se mencione un rey, esté por seguro que va a ser un rey de Judá. Porque primero de Crónicas y segundo de Crónicas da la historia de los reyes, de David. No trata con Saúl, solamente menciona que Dios le mató. Pero da la historia de los reyes de Judá, primero y segundo de Crónicas. Primero y segundo de Reyes, bueno, desde primero de Samuel tenemos la unción de Saúl, luego de David, pero es hasta primero de Reyes capítulo 12 que se divide el reino entre Roboam y Jeroboam, reino del sur, Roboam, hijo de Salomón, reino del norte, Jeroboam. Y en el libro de los reyes se menciona de los reyes de Judá y de los reyes de Israel, o los reyes del sur, de los reyes del norte, pero no en el caso de primero y de segundo de Crónicas. Así que cuando estamos aquí en segundo de Crónicas y hablamos de Ezequías, él fue un rey de Judá, un buen rey. Su padre, llamado Acaz, fue un hombre malo, fue un rey impío. Acaz, sí. Pero Dios levantó en Ezequías un buen rey, gracias a Dios. Sí. Fue uno de esos reyes que hizo una reforma espiritual en Israel, en Judá, mejor dicho. Desde el primer día que empezó a reinar, después de la muerte de su padre, abrió las puertas de la casa de Jehová, que habían sido cerradas por su padre Acaz, animó a los levitas a santificarse, a los sacerdotes, restauró la adoración en la casa de Jehová, celebró la Pascua, animó a los judíos a celebrar la Pascua, que por mucho tiempo no se había celebrado. Inclusive vamos a leer ahorita que invitó a los de las otras tribus. Porque hay que entender que para este entonces, Ezequías, ¿cómo lo quiero decir? En ese tiempo de Ezequías vino el imperio asirio ¿sí? Del, vino desde el área de Mesopotamia, más al norte, Nínive es la capital, y los asirios tomaron cautivos al reino del norte, 721 antes de Cristo. Y después de tomar Samaria, descendieron al sur o subieron a Jerusalén. Y es cuando rodearon la ciudad de Jerusalén y mandaron a uno de sus grandes oradores llamado el Rabsaces. Y verdaderamente con palabras querían amedrentar el corazón del pueblo. Y Ezequías oró al Señor, y en el tiempo de Ezequías el profeta Isaías estaba ministrando y fue de gran ayuda al rey Ezequías. Entonces, Dios usó a Ezequías, gracias a Dios por eso. Vean por favor 2 de Crónicas 29, versículo 1. Dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Mire el versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora. Y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová. Le volvieron las espaldas y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, los candelabros, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, le está hablando a los levitas, no os engañéis ahora, a los sacerdotes y levitas, les dice, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él, y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Aún en eso vemos la postura del rey animando a los levitas y los sacerdotes, yo no puedo ministrar delante de Jehová. A ustedes Dios los ha escogido. Entonces, este hombre decide hacer un pacto con el Señor y anima a los siervos, o a los que son levitas y sacerdotes, a purificarse, santificarse, y empiezan a limpiar la casa de Jehová por varios días, casi 15 días limpiando. Luego se santificaron y empiezan a expiar todas las cosas. Expiar, ¿verdad? Purificar, ungir y bueno, eso sucede en este capítulo, muy interesante la lectura del mismo. Versículo 23, segundo de Crónicas 29, 23. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación, pusieron sobre ellos sus manos, los sacerdotes los mataron, hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa de Jehová, con címbalos, alterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Restauró también la música en el templo, y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová. O sea, es una expresión que hemos ido aprendiendo, ¿verdad? El holocausto se presenta y empieza también la música, ¿verdad? Y eso nos habla también de con qué espíritu debe cantarse al Señor, ¿verdad? Con las trompetas, los instrumentos, de David, rey de Israel, y toda la multitud adoraba, los cantores cantaban, los trompeteros sonaban las trompetas, y toda esta música duró, ¿cuánto tiempo, hermanos? Dice ahí, hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, el vidente o vidente. ¿Y qué, cuáles son estas palabras de David y de Asaf? ¿Se saben cuáles son? ¿Mande? Las palabras de David y de Asaf. Los salmos. Son los salmos. David escribió 83 salmos y Asaf, que era uno de los líderes de la música en el tiempo de David, tenemos que él escribió, no sé con exactitud cuántos salmos ahorita, pero alabaron al Señor con alegría, se inclinaron y adoraron. Versículo 31, y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos, y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación, 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos, y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos, los levitas, les ayudaron hasta que acabaron la obra, y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Dios hizo una excepción allí, ¿verdad? En esta necesidad. ¿Eh? Y sin duda, es interesante, los sacerdotes, era lo que la ley decía. Había levitas, los sacerdotes también eran de la tribu de Leví, pero los levitas eran aquellos de la tribu de Leví que no eran descendientes de Aarón. Pero aquí en la necesidad, Dios vio la disposición del corazón. Dios vio la disposición del corazón. Por supuesto, Dios tiene principios, Dios tiene leyes, y en lo que esté a nuestro alcance lo haremos, lo estaremos a hacerlo. Pero puede haber ocasiones en que el Señor, en una necesidad, Dios vea la necesidad y el corazón para hacer algo. Así pues, versículo 35, hubo abundancia de holocaustos. Y este es el versículo que nos trajo a toda esta lectura. Gracias a Dios, ¿verdad? Dice, con grosura, ¿de qué? De las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová, ¿verdad? Siempre se concluye esta obra, se purifica, se limpia, se prepara, se presentan holocaustos y se termina con estos sacrificios, ¿de qué? De paz. Gracias, estamos en paz con el Señor. Y hay alegría. ¿Te acuerdas que hemos visto ahí sacrificios de paz, alegría? Versículo 36, y se alegró ¿quién? Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Gracias a Dios. Ahora, esta paz con Dios, esta restauración que Dios está trayendo ahora en el contexto de Ezequías, esta gratitud de su corazón, es lo que mencionábamos esta mañana, ¿no? Cuando hay paz con el Señor, cuando estamos en reposo con el Señor, son obras más grandes que se pueden hacer para Él. Resulta que ellos se dieron cuenta que la Pascua no había sido celebrada por mucho tiempo. Entonces, Ezequías dice, bueno, vamos a celebrar la Pascua. Y de eso trata el capítulo 30. Mire por favor, versículo 1, envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Ahora, Ezequías no se conformó con animar a los judíos o a los de Judá y Benjamín a celebrar la Pascua. Mandó cartas ¿a quiénes? A las otras tribus, que aunque no eran de su reinado, probablemente habían sido, estaban por ser tomadas por los asirios o habían sido tomadas por los asirios. Bueno, todavía no, ¿verdad? Eso vendría después. Pero los anima. Versículo 2 dice, y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. ¿Sabe usted que había una provisión de que la Pascua se podía celebrar en el mes segundo y no en el primero? Es en el mes segundo la podrían celebrar aquellos que habían estado inmundos tal vez en ese tiempo, o tal vez estaban fuera de la ciudad por alguna situación. Podían celebrar la Pascua en el mes segundo. Entonces ellos aprovecharon esta provisión del Señor. Dice aquí en Números 9, en Números 9 se nos habla de la primera celebración de la Pascua de los israelitas cuando salieron de Egipto en su segundo año. Primer año la celebraron en Egipto y ese día salieron. Segundo año lo celebraron en el desierto, en Números 9. Dice en el segundo, en el versículo, en Números 9:1, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Y la celebraron. ¿Qué día se celebraba la Pascua? Ay, no vino, ya estaba buscando a Andrés, él está en casa. Ahí está en casa, me está viendo. A ver, acuérdate, Andrés, ¿qué día celebraban la Pascua? Si no, Jimena te va a decir. El día 14, pues el otro día lo vimos, ¿verdad? Las fiestas, ¿ok? Ok, el día 14. Muy bien, Jimena. Pero fíjese el versículo 6, Números 9, 6. Si usted fue ahí, si no, sígame, por favor. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés le respondió, esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las dos tardes la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. Había esa provisión. Ahora, ¿qué quiere decir que estaban inmundos por muerto? Bueno, resulta que murió un familiar en ese tiempo. En la casa que estaban, murió un familiar el mismo día de la Pascua y ellos estaban inmundos, como la ley lo decía, tenían que pasar todo ese día en inmundicia y ser purificados para entonces, total, que los tiempos no daban. Pero gracias a Dios por su corazón de ellos, ¿no? No podemos, pero queremos celebrarla. Es como cuando un hermano a lo mejor no puede venir a la iglesia, estoy enfermo, no es que esté inmundo. Pero quiero escuchar la palabra de Dios. Y ahora está la provisión, ¿verdad? El streaming, ¿verdad? Espero que eso no sea motivo para quedarse en casita cómodo, ¿no? Pero bueno, si hay una genuina necesidad, gracias a Dios, quiero. Hay otros que a lo mejor no se disponen. ¿Hubo cena del Señor? ¿Qué pasó? No estuve. Bueno, pero es que el pastor ha dicho que eso no me hace más espiritual. bueno, pues, sí me escucha, ¿verdad? Sí me escucha. Escucha lo que a veces conviene solamente. Pero qué corazón, ¿no? Qué corazón. Hay una situación, va a ser difícil, pero voy a hacer lo posible por ir a la iglesia. Y bueno, entonces, recuerden, aquí está un hombre, Ezequías, volviendo a esto, con todo el pueblo, haciendo pactos, purificando, santificándose, y dicen, queremos celebrar la Pascua, pero espérame, no hay suficientes sacerdotes purificados, el pueblo todavía no ha llegado todo, bueno, ¿qué hay? ¿Qué provisión tenemos? Ahí está esta provisión, pues tomémosla. Todo fue hecho rápidamente. Pero vemos un corazón en paz, con el Señor dispuesto a hacer su voluntad. Entonces, volviendo a 2 de Crónicas, capítulo 30, vemos que pues Ezequías manda cartas a las diferentes tribus. En este caso se menciona a Efraín y Manasés, ¿no? Y versículo 3, la celebraron en el mes segundo, 2 de Crónicas 33, porque entonces no la podían celebrar, vuelvo a leer, porque por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Y determinaron hacer pasar pregón. Hacer pasar pregón es pregonar, informar. ¡Ey! Se va a celebrar la Pascua en Jerusalén. Y lo interesante es que lo hicieron desde Dan o desde Berseba hasta Dan, desde el sur hasta el norte. Incluyeron a todos para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén. Porque dijo Ezequías, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Gracias a Dios que Cristo es nuestra Pascua. Amén. Y aunque no celebramos la Pascua nosotros cada año, ¿verdad? Porque ya no es necesario, pero Cristo es nuestra Pascua. Y podemos celebrar la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Con sinceridad, en verdad, no con malicia, dice la palabra de Dios. Vamos a ver en este pasaje que ellos celebraron la Pascua y dijeron, oye, pero y después, pues los panes sin levadura. Muy bien, pues la fiesta de los panes sin levadura. Y terminaron los 7 días de los panes sin levadura y dijeron, ¿y si celebramos 7 días más? Pues 7 días más. Había ese corazón. Oh, pues si le voy a dar el 15% a Dios, pastor, ¿puedo? Hágalo. Yo tú te doy Dios. Oh, Dios. Puedo hacerlo bien, las cosas bien, pero puedo hacerlas mejor para el Señor. Todo resultado de la paz. La paz, este varón de gran dolor que es nuestro Cristo, este príncipe de paz. La vida cristiana, bien dijo el Señor, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando vemos en perspectiva correcta lo que es la vida cristiana. Lo que es este Cristo nuestro. Bueno, pues fueron, como pregonaron, mandaron correos, versículo 6, miren, estaban invitando, y estaban invitando, quiero que vean con su servidor esta perspectiva. Invitaron, iban a venir gente de Israel, que a lo mejor había estado involucrada en idolatría, no lo sé, en influencias, pero los invitaron. Pero vamos a ver con qué corazón vinieron. Algunos se burlaron. Otros vinieron, pero con un corazón dispuesto para adorar al Señor. No es solamente venir, es con qué corazón vienes buscando a Jehová. Bien importante esto. ¿Buscas la paz? ¿Hay paz? ¿Qué tienes que ver con la paz? Júntate conmigo. Meditaba yo, hablábamos de Jehú, ¿no? En la mañana, ¿no? Me figura como ese tipo, ese marchar, ¿verdad? Impetuoso. Para traer juicio, justicia. Yo lo veo como probablemente un tipo de Cristo. Y venimos, ¿hay paz? ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Júntate conmigo. ¿Quieres paz? Júntate conmigo. Yo te voy a mostrar lo que es la paz. No hay paz con las fornicaciones y hechicerías de Jezabel. No hay paz con la mezcla. No hay paz con las alianzas incorrectas. No hay paz con una vida superficial. ¿Quieres la paz? Júntate conmigo. Bueno, cierro el paréntesis ese. Versículo 6. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado. Y decían, hijos de Israel. Miren qué decían los correos. ¿Saben qué eran los correos? No eran cartas, eran personas que iban. Pregonando, pregonar. Ahí viene el pregonero. Vengo de parte del rey de Ezequías, que en el día 14 del mes segundo se celebrará la Pascua a Jehová en Jerusalén, como él lo ha dicho. Por mucho tiempo no se ha celebrado, como está escrito. Se les invita, volveos, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente. ¿Qué frase? Volveos a Jehová y él se volverá al remanente. Volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente, que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Por eso vemos que había un remanente que había quedado de los reyes de Asiria. ¿Será que ya los asirios estaban sobre ellos? ¿Los habían cronológicamente? No sé exactamente en qué punto estamos aquí, pero bueno, versículo 7. No seáis, les dice los pregoneros guiados o enviados por Ezequías, no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación como vosotros veis. No endurezcáis, pues ahora vuestra serviz como vuestros padres. Los están invitando, ¿no? ¿Pero qué les está diciendo? ¿Qué les están diciendo? Nada más, vengan. ¿Eh? Y va a haber esto, y va a haber el otro, y va a haber rifa. No. ¿Eh? Va a haber kermés, ¿no? Los están invitando, pero la invitación es, volveos a Jehová. No endurezcáis, pues, vuestra serviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario. ¿Quieres venir a su santuario? No hay ningún problema. Sométete a Jehová. Sométete a Jehová. Porque si vienes al santuario del Señor, no más pensando que por venir ya cumplimos. No, tengo que venir con un corazón dispuesto. Ahora estamos tratando de tomar patrones bíblicos para aprender lo que es la paz genuina para un alma que está en búsqueda de Dios. Si no, lo único que podemos hacer para un alma, para una persona, es decirle como los profetas en Jeremías, paz, paz, y no hay paz. Todo está bien. Pero no hay paz. Tu corazón no viene con la disposición para buscar a Jehová. No hay paz. No endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario. Entonces, en el versículo 8, el cual él, Jehová, ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Versículo 9, otra vez, porque, ¿qué dice? Si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín, Manasés, hasta Zabulón, allá al norte, del lado de la costa, y se reían. Algunos escuchaban de los israelitas y se reían y se burlaban de ellos. Pero gracias a Dios, versículo 11, con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón, se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. ¿Se da cuenta de qué corazón? Para cumplir conforme la palabra de Jehová y hacer la voluntad de Dios y venir y celebrar esta Pascua. Versículo 13, y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Iban a celebrar la Pascua. El siguiente día de la Pascua, el día 14, se celebra la Pascua. Día 15, empieza la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. Y levantándose, versículo 14, ¿me está siguiendo, hermano? Ahí estamos. Quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo. Y mire, mire qué interesante. Los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Me llama la atención esta frase, llenos de vergüenza. ¿Se acuerda que Ezequías los tuvo que animar? Y que los levitas tuvieron un corazón, así dice en el 34, los levitas de 29, 34, fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Y se tuvo que, una de las razones por las que se pasó en la celebración de la Pascua al segundo mes fue porque los sacerdotes no se habían purificado. Así que ahí están estos, ¿verdad? Ofreciendo estos, pero estaban llenos de ¿qué? De vergüenza. Gracias a Dios habían sido purificados, pero había, probablemente en términos neotestamentarios, tristeza según Dios por lo que, cómo estaba. Eso también nos habla del carácter, o más que el carácter, la actitud con la que debemos venir al Señor cuando le hemos fallado. Debe haber vergüenza por nuestro pecado. Dios está dispuesto a restaurar, pero debe haber vergüenza por nuestro pecado. La palabra de Dios, hermanos, siempre da luz para diferentes circunstancias. No se limitaba. Es bienes, está bien. Pero venga, volveos a Jehová. Someteos a Jehová y venid a su santuario. Y aún los sacerdotes así estaban llenos de vergüenza. Versículo 16. Tomaron su lugar en los turnos de costumbre los sacerdotes y los levitas conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas. Porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado. Y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Era gente que había llegado, ¿verdad? De lejos. Y no se habían alcanzado a purificar o seguir los días de purificación. Pero era la oportunidad de celebrar la Pascua. Bueno, Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio. Oh, vemos la misericordia de Dios. Oh, hermano, Dios recibe. ¿Se acuerdan? Si lo buscas de todo corazón, será hallado de ellos. Podemos venir al Señor con todo nuestro bagaje de pecados y nuestro trasfondo, pero debemos venir arrepentidos. Y él oró y dice: Jehová, sea bueno, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Esa es la clave. Preparar su corazón para buscar a Dios. En una actitud humilde, en una actitud de sumisión, en una actitud de volverme a Jehová, en una actitud aún, vemos todo esto de vergüenza por mi pecado, pero gracias a Dios, agradecido por el perdón del Señor. Este pasaje, la verdad, nos muestra muchas cosas de lo que Dios espera de aquellos que se han de acercar a Jehová. En restauración. ¿Hay paz para el Señor? ¿Hay paz? ¿Hay paz? Sí, pero el que viene arrepentido o el que anda mal no es para decirnos, bueno, pero es así. No, ¿hay paz? ¿Qué tienes tú que saber de la paz? Júntate conmigo. Aquí está lo que Dios dice. Dios es misericordioso. Pero Él establece la manera. Inclusive vemos aquí que vemos aquí a un Dios que no está cerrado. No sé si me doy a entender. No, Él tiene sus lineamientos, pero inclusive hace sus concesiones. Porque hay razones de peso. Ahí, Él mismo lo estableció, está bien. Hay alguien que hay inmundo, exactamente. Es cierto, pues. Entiendo esto. Inclusive, Cristo les dijo a los fariseos que tanto le achacaban lo del día de reposo. Dice, los sacerdotes quebrantan el día de reposo, les dijo. Los sacerdotes quebrantan el día de reposo. ¿Por qué? Bueno, porque pues en el día de reposo ellos presentan holocaustos. Y si un niño tenía que ser circuncidado el día de reposo, el día octavo, y caía en día de reposo, pues ¿qué hacías? Hay que entender el espíritu detrás. Pero en este sentido del espíritu detrás de la disposición del Señor para restaurar, Dios dice, bueno, Dios es bueno. Ezequías dijo, Jehová que es bueno, sea propicio, ¿para quién? Para todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Es clara la palabra. A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Oye, pero es que, mira que apenas ayer salió de esa situación. Pero si su corazón está dispuesto. Es eso, su corazón. Y eso es lo que tenemos que asegurarnos, que el corazón venga con el... ¿Cómo lo digo? Que el corazón venga preparado para buscar a Dios. Ahora, pastor, ¿cómo sabemos que alguien...? Bueno, a lo mejor se pregunta, a lo mejor... Pero es que no sabe... Bueno, ya Dios y la persona. Y se va a manifestar. Se va a manifestar. Es bien importante. ¿Cómo viene su corazón? ¿Cómo viene el corazón? Bueno, versículo 20, y oyó Jehová, gloria al Señor, oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Versículo 21, y así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. Y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días ofreciendo, ¿qué cosa? Sacrificios de paz. ¿Y se acuerdan qué venía con los sacrificios de paz? Gratitud, dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y se terminaron los 7 días, es como cuando no queremos dejar de orar, ¿verdad? O queremos cantar una estrofa más de un himno y se acabó el himno, ¿verdad? ¿Y qué dice aquí, versículo 23? Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días. Y la celebraron otros 7 días. ¿Cómo? Con alegría. Cuando el corazón está en paz, hermano, mayores obras haréis, dijo Cristo. Versículo 24, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1,000 novillos, 7,000 ovejas. También los príncipes dieron al pueblo 1,000 novillos y 10,000 ovejas. Y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Otra vez, con estos sacrificios de paz, la alegría. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas puestos en pie bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída. Y mire, hermanos, qué frase al final. Y su oración llegó a la habitación de su santuario. ¿En dónde? Al cielo. Gloria al Señor, ¿verdad? Por este avivamiento espiritual. Esta frase, hermanos, del versículo 6, hermanos, véala por favor, segundo de Crónicas 36. Volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y Él se volverá al remanente. Volvámonos a Jehová, hermanos, y Él se volverá a su remanente. ¿Y qué producirá un avivamiento? Paz. Producirá paz. Bueno, pues de ahí continúa también el capítulo 31, pero vamos a ir más adelante. Vayan a Nehemías 9:28, que también es un libro, libros históricos, y aquí está recapitulándose la historia de Israel antes de la dedicación. Cuando iban a dedicar el muro y todo eso. Y en Nehemías 9:28 dice así, lo que inclusive nuestro hermano David oraba, dice, ¿está ahí conmigo Nehemías 9:28? Y está hablando de los israelitas, en el tiempo de los jueces. Mire el versículo 27. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores, para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, ¿qué dice? Volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Oh, el Señor viene y nos restaura, ¿verdad? Y se nos olvida lo que Dios hace, ¿verdad? Versículo 29, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos. Así no puede haber paz, verdaderamente. Solamente un pasaje. De ahí entramos a los libros poéticos, hermanos, en este estudio de la paz. Job 21, hermanos, aquí está hablando Job. Por supuesto, la historia de Job ya la conocen. Aquí está en ese periodo donde están sus amigos hablándole a Job. Y en Job 21 está Job hablando de los impíos. Job capítulo 21, en el versículo 7. Dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan. Al son de la flauta pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios, mire lo que le dicen a Dios los impíos. Apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él. Todo esto Job le está diciendo a sus amigos porque ellos lo están tildando de impío porque todo esto le ha venido a él. Es lo que vemos aquí. Aquí vemos a un justo sufriendo. Y Job les dice, hay impíos que no sufren. Por lo menos por un tiempo. Versículo 16 dice, he aquí que su bien... Esa es una realidad. A esta conclusión llega Job. Tendrán muchas cosas, pero su bien no está en mano de ellos. No está en mano de ellos. Si les va bien, no es porque son dignos de que les vaya bien. Y luego dice, el consejo de los impíos lejos esté de mí. Eso de que, pues aunque no tome en cuenta a Dios, de todas maneras me va a ir bien. Ese consejo lejos esté de mí. Porque su bien no está en mano de ellos. El cristiano, no, tampoco estoy diciendo con esto, el bien del cristiano está en mano de él, pero el cristiano que hace la voluntad de Dios, le vaya bien, le vaya mal, o tenga circunstancias, hay bien sabiendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí me di a entender? Es mejor sufrir, dijo Pedro, haciendo la voluntad de Dios. Es mejor así, a sufrir haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pero los impíos, el bien no está en mano de ellos. En cualquier momento Dios puede tornar ese bien en mal. Dios en su misericordia les permite situaciones, o mejor quise decir, tranquilidad, paz, aunque ellos rechacen a Dios. Dios en su misericordia ofrece tiempo y oportunidad a alguno al que anda mal, pero va a llegar el tiempo en que Dios tratará con ellos. ¿Por qué? Lo dice, hay un cambio en el discurso de Job, hasta aquí, cuando dice, el consejo de los impíos lejos esté de mí, está hablando de la prosperidad de los impíos, pero luego habla de la destrucción de los impíos o la condenación de los impíos. Versículo 17. ¡Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada! Y viene sobre ellos su quebranto. Y Dios en su ira les reparte dolores. El bien no está en sus manos. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca, verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso, porque qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses, enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados, este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico, sus vasijas estarán llenas de leche, sus huesos serán regados de tuétano, y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán. He aquí, yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. Porque decís, ¿qué hay de la casa del príncipe y qué de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos? ¿No habéis conocido su respuesta? Que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino y de lo que él hizo? ¿Quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros y sobre su túmulo estará velando. Los terrones del valle le serán dulces, tras de él serán llevado todo hombre y antes de él han ido innumerables. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Sí, los impíos pueden tener cierta paz, pero tarde o temprano, esa es la única paz que van a tener. Es la única paz que van a tener. Ahora, en el capítulo 22, uno de los amigos de Job, bueno, los supuestos amigos de Job, responde, Elifaz temanita, y le dice Así, en el versículo 21, y mire que es un principio interesante, una verdad que está diciendo que no se aplicaba a Job necesariamente, pero dice, versículo 21, ¿está ahí conmigo, hermano? Vuelve ahora en amistad con él, hablando de Dios, y tendrás, ¿qué? Paz. Y por ello te vendrá bien. Amén por eso, ¿no es cierto? Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Sí. Y lo que le dice es tremendo, aunque no se aplicaba para Job. Pero le dice, mire, toma ahora la ley, versículo 22, de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa. Tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, Dios, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Ahora, van a venir bendiciones. A veces suena como casi evangelio de la prosperidad, ¿no? Pero en el sentido correcto es una realidad, Dios sabe. O sea, tú encomienda al Jehová, vuelve ahora en amistad con él y vas a tener paz. Vas a determinar una cosa, versículo 28, te va a ser firme. Orarás a él y él te oirá. Me llama la atención el versículo 28 y 29, dice, determinarás a sí mismo una cosa, te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá, ¿qué? Luz. Versículo 29, cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá. ¿Qué quiere decir eso? Cuando fueren abatidos, ¿quiénes? ¿Los hombres o los caminos? Tú estás en paz con Dios y tus caminos, algo va mal. Bueno, tú dirás, bueno, Dios sabe por qué, enaltecimiento habrá. Y Dios va a salvar al humilde de ojos. Ahora, esto que le dice Elifaz a Job es una realidad para el creyente, para el que busca a Dios, para el que vuelve en amistad con él. Pero no siempre es esta clase de vida que un creyente puede tener. Ahora, les llamo su atención a Hebreos 11. No vamos ahí, solamente para recordar los dos contrastes. ¿Se acuerdan de estos hombres de fe? Algunos Dios los libró, unos apagaron fuegos impetuosos, pero otros fueron muertos a espada. El contraste. Es cierto que el cristiano, Dios puede bendecirlo, tú buscas al Señor y va a haber situaciones, pero también en la vida de un cristiano va a haber pruebas. Aunque esté en paz con Dios o en amistad con Él. Esto es lo que no alcanzaban a ver los amigos de Job y que Job estaba entendiendo poco a poco a través de sus circunstancias, que también el justo sufre. Y Job contesta precisamente dando esta perspectiva de que el justo sufre y que Dios prueba. Y aunque él no entiende, dice, me probará y saldré como oro. Versículo, capítulo 23, versículo 1 dice, respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura porque es más grave mi llaga que mi gemido. Y dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Ahora, si lo que tú me estás diciendo es así, ¿no? Vuelve en amistad con Él y tendrás paz. Pero yo sé que estoy bien con el Señor. No he hecho nada. Entonces, ¿quién me diera saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. expondría mi causa delante de él, llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera, contendería conmigo. ¿Dónde empieza aquí la pregunta? Porque, versículo 6. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No. Antes él me entendería, me atendería. Allí el justo razonaría con él. Y yo escaparía para siempre de mi juez. Por lo menos entendería el por qué Dios está permitiendo esto. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré. Al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. No puedo entender cosas. ¿Por qué Dios permite situaciones? Me estás diciendo, vuelve en amistad con él, tendrás paz, por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca, por sus palabras en su corazón. Te volvieras al omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Muy bien. Voy a su silla y le digo, bueno, Dios, no lo puedo encontrar, no puedo entender. Pero una cosa sí sé. Versículo 10. Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él quiso hacer esto. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Sí, es cierto. No es una fórmula de está en amistad con él y vas a tener y te va a ir bien. Y ahí es donde tenemos que ver que la paz de Dios no es solamente que nos vaya bien en lo material, en lo físico, en salud. Dios tiene muchas cosas como estas que Él permite. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y es forjar la vida de Cristo en nosotros. Cristo terminó en la cruz en paz, hermanos. Consumado es. Y Dios tenía un propósito. Así que sí. Es cierto lo que Elifaz dice, pero es solamente un lado, una cara de la moneda, por decirlo de una manera. Porque Job dice, yo he seguido sus pisadas, él conoce mi camino, pero él me probará y saldré como oro. Gracias a Dios, como dice el himno, it is well with my soul. Estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba, o me tiente Satán. Y ese himno podemos ver que ya sea que venga prueba, venga tentación, o venga circunstancias buenas. Lo importante es saber que estoy bien con mi Dios. El creyente que lo escribió, dice la historia del himno y ustedes, detalles más, detalles menos. Él mandó a su esposa y sus cuatro hijas en un transatlántico de América a Europa. Y ese transatlántico naufragó y murieron sus cuatro hijas. Su esposa allá en Europa le mandó un telegrama que le decía, salvada sola. Se dice que él tomó un barco y justo cerca del lugar donde se pensaba había sido ese naufragio, Dios trajo estas palabras a su corazón, a su mente. It is well with my soul. El autor era, creo, americano, y la idea de esa frase es: yo estoy bien, está bien con mi alma. En inglés, en español decimos: estoy bien con mi Dios. No es tanto una, la, y por eso a veces se ha usado ese himno: alcancé salvación, alcancé salvación. Pero eso no es el sentido del himno. La idea del himno, y cuando vemos las palabras del himno, no habla realmente de salvación, sino de circunstancias. Lo que Dios permita, con mi alma está bien. O sea, mi alma no va a entrar en discusión con Dios. En sí, si yo pudiera llegar a su silla, yo llenaría mi boca de argumentos, dice Job. Pero hay cosas que Dios no permite. Aquí no hay argumentos, Señor. Yo soy Dios y yo sé lo que hago. Y eso es lo que Job tuvo que entender. Qué difícil llegar a eso. Pero solamente allí es donde hay paz. Entender que Dios es omnisciente, omnipotente, soberano. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que permite. Y que todo tiene un bien. Gloria al Señor. Que podamos entender la paz de Dios desde esa perspectiva. Sí, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y mira esto. Sí, 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 Elifaz. Dime dónde hallar a Dios, dime. Y decirle: yo estoy en paz contigo, yo hice todo, he hecho las cosas bien. Explícame. ¿O he pecado? ¿O él sabe mi camino? Él me está probando. Y él va a acabar lo que ha determinado de mí. Por lo cual, versículo 15. Dice Job: yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Más que un miedo de Dios, es un asombro de la majestad de Dios. Él sabe. Dice el versículo 16: Dios ha enervado mi corazón. ¿Sabes lo que significa enervado? No sé si alguna vez lo ha buscado. Me di a la tarea de buscar el significado porque algunas veces lo he leído y dice: enervado, enervado. Significa debilitar, quitar la fuerza. En el inglés dice: Dios ha hecho mi corazón suave. Dios le ha quitado toda la fuerza a mi corazón. Me ha turbado el omnipotente. Creo que la idea de esto es llegar a una condición en tu vida y en la mía, donde lo que mismo que decíamos de este himno, con mi alma está bien. Yo podía llenar mi boca de argumentos, pero yo no voy a argumentar con Dios. Amén, hermano. Y luego dice: ¿por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fui cubierto con oscuridad mi rostro? Que Dios nos ayude a que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, haga que nuestro corazón sea enervado. Que sus argumentos nos dejen callado. Que su soberanía nos deje asombrado. Y que su obra se lleve a cabo completamente.
la paz de Dios.
¿Podemos experimentar la paz? Yo no la doy como el mundo la da. Esa no es la paz que el mundo da. La paz que el mundo quiere es que tú tengas esto, que tú tengas otro, que tú salgas adelante, que tú seas aceptado tal como tú eres, que tú tengas. Esa es otra paz. Y resulta que el hombre que logra todo eso en el mundo, ¿qué es lo que no tiene? Paz. No hay paz. Bien lo dijo Dios, no hay paz, dijo mi Dios, para el impío. Pero gracias a Dios que el creyente puede encontrar la genuina paz de Dios.